La invasión rusa de Ucrania llega a su quinto día, el presidente ruso, bueno, ya sexto día, el presidente ruso Vladimir Putin ha forzado a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a negociar en la ciudad bielorrusa de Gómel para poner coto a la escalada bélica. No se ha ordenado un alto el fuego mientras duren las conversaciones. El presidente ucraniano se muestra con escepticismo ante la propuesta de negociación impulsada por Moscú, mientras Kiev está sitiada por las tropas y los carros de combate rusos. Ahora mismo nadie puede salir ni entrar de la capital ucraniana. Las Fuerzas Armadas ucranianas retoman el control de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que estuvo a punto de caer tras horas de intenso combate mano a mano en las calles. Europa ha dado un giro de 180 grados a su política exterior. Por primera vez en la historia, la Unión Europea va a financiar la compra de armamento ofensivo y letal destinado al ejército ucraniano. Vamos a platicar con Oleksandr Slubych, quien es analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. Doctor Slivchuk, espero estar pronunciando bien su apellido. Muchas gracias por recibir esta llamada desde la Ciudad de México para el auditorio de este espacio de la comunicación. Bueno, pues se vive una situación muy delicada allá en Ucrania. Estábamos viendo que Estados Unidos pide a los norteamericanos evacuar Rusia, principalmente Moscú. Hay manifestaciones, cientos de miles de personas en ciudades europeas como Berlín, se pronuncian a favor de Ucrania. Cuéntenos cómo está el combate de tierra y aéreo, específicamente en la capital de Kiev, donde se encuentra el presidente ucranio, y también qué significa el que desde hace dos días Vladimir Putin haya puesto en estado de alerta a quienes se encargan de su arsenal nuclear. Adelante.
Sí. Por primero, dijo qué está pasando aquí en Kiev. Y tuvimos una noche dramática porque ayer por la tarde y por la noche había un poco de bombardeos y el sirena, soní la sirena en la capital. Nosotros pasamos nuestra noche en el asilo. Ahora mismo el toque de queda se suspendió por la mañana, pues podemos por lo menos ir al supermercado a comprar a la alimentación. La situación en la capital es controlada por el gobierno. El ejército ucraniano protege la capital y de verdad ahora mismo hay batallas en el parte norte y el sur. Las batallas graves en el parte norte oriental y sur de Ucrania. El ejército ucraniano todavía tiene la capacidad efectiva a proteger el país, a avanzar, a lograr, pues rusos sufren los pérdidos y por eso el presidente Putin utiliza esa herramienta principal de Rusia, la arma nuclear. Eso Putin lo declaró solo por una razón, porque no logró recuperar, no logró ocupar Ucrania durante solo un día, como fue su plan. No logró organizar aquí un relámpago, un blitzkrieg. Ucrania resiste durante el quinto día y por eso Rusia quiere poner más tensión y chantaje al gobierno ucraniano y a la comunidad internacional. Porque cuando hablan sobre la arma, las misiles nucleares, eso es una cosa muy sensible para todo el planeta. Pues la comunidad internacional en ese tiempo va a tener miedo que los rusos sí pueden utilizar ese misil nuclear contra Ucrania. Y creo que nosotros también aquí somos razonables y pensamos que Moscú de verdad puede utilizar un misil de menor potencia lanzado a una ciudad ucraniano, pues porque esa guerra es una locura totalmente irrazonable para Moscú y ahora mismo ellos no tienen la vía atrás, solo deben elevar la apuesta.
Oiga, el presidente Zelensky solicita urgentemente que la Unión Europea admita a Ucrania como miembro de Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dicho que había desacuerdos entre los 27 Estados miembros sobre la ampliación del bloque. El alto funcionario de la Unión Europea dice que hay opiniones diferentes sobre la ampliación del bloque cuando Ucrania solicita la membresía. Y por otro lado, en esta ciudad de Bielorrusia, que hace frontera con Ucrania, inician la ciudad de Gomel, inician las pláticas entre representantes rusos y de Ucrania por parte de la misión rusa. La lidera el consejero del Kremlin, Vladimir Beninsky. Enfrente de Ucrania, envía al ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, que llegó, por cierto, vestido con uniforme militar. Y bueno, el señor Vladimir Makey, jefe de la diplomacia bielorrusa, dice, pueden sentirse completamente seguros. ¿Qué tanto puede abonar este inicio de pláticas entre rusos y ucranios en la ciudad de Gomel para distender el conflicto o avanza tan deprisa y el presidente Putin ya ha puesto en alerta a quienes se encargan de su arsenal nuclear, aunque como usted bien dice, se estaría utilizando y la pregunta es cómo un misil de bajo alcance contra, pues probablemente, la capital que es Kiev. Adelante, Alexander.
Sí, por primero vamos a discutir sobre las negociaciones. Ucrania tiene solo dos. Vale, esas negociaciones no están pasando en la ciudad de Gomel, porque Ucrania lo rechazó a negociarse en el territorio de Belarus, pues están hablando en la frontera ahora mismo. Por segundo, Ucrania tiene solo dos demandas. La primera es alto el fuego y la segunda es retirada de tropas. Yo no estoy seguro que Rusia quiere retirar de tropas porque Rusia no quiere la paz aquí en Ucrania. Rusia quiere imponer un control sobre el gobierno ucraniano y va a utilizar todas las herramientas que tiene. Pues rusos lo van a continuar la guerra, sino que tenemos las negociaciones diplomáticas. Pero en el mismo tiempo la economía rusa sufre bastante pérdidas por las sanciones económicas, pues creo que esa guerra va a continuarse en las próximas semanas, no días, pues porque ahora mismo Moscú no está lista para hablar sobre la paz.
Bien, entonces, ¿qué esperan en las próximas horas? Veíamos que Estados Unidos pide a los norteamericanos evacuar principalmente la ciudad de Moscú. ¿Esto que está llegando está actualizado, Alexander?
Sí. Sí, porque...
Deme tres minutos porque tenemos que ir a una pausa y regresamos con Alexander Slivchuk, analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. A seguir con el analista político del Instituto Ucraniano para Relaciones Internacionales, Alexander Slivchuk. Muchas gracias, Alexander, por recibir esta llamada desde México. ¿Se encuentra usted en Kiev para explicar al auditorio?
Sí.
¿Se encuentra usted en Kiev y dice? Sí, dígame, adelante.
Yo encuentro en la capital ahora mismo, en Kiev.
En la capital y... dice que en este momento se está viviendo pues ya un ambiente de guerra en la ciudad más importante de Ucrania.
Sí, porque aquí tenemos la toque de queda. Ayer por la noche había algunos bombardeos en los barrios de Kiev. Pues pasamos nuestra noche en el asilo para que salvarse, para que protegerse. En la calle hay las patrulleras policiales armadas. Pues hay que cuidarse y no salir a la calle sin necesidad. Mejor quedarse en la casa y ir a la tienda para comprar alimentación, pero solo eso.
Y obviamente los bancos ya están cerrados, doctor,
sí.
¿O ya están cerrados?
Sí, los bancos cerrados. Sí, uh-huh. Es posible sacar el dinero en efectivo, pero los bancos cerrados, los colegios, kindergartens, empresas, oficinas, todos cerrados. Aquí es como una cuarentena que fue en 2020, pero más fuerte.
Bueno, ¿dónde se encuentra el presidente Zelensky?
Está en la capital, en Kiev, en su sede en la parte central del Kiev. También el gobierno está situado en el mismo barrio, en el centro de Kiev. Aquí todavía funcionan, trabajan en la capital. No hay ningún sentido para ellos a evacuarse. El presidente se dirigió al país, a la nación, y dijo que él va a quedarse aquí en Kiev y no depende del escenario que está pasando. Pues por eso, de verdad, el presidente y el gobierno ahora mismo tienen un apoyo muy grande, un apoyo social muy grande, que aquí estamos unidos contra nuestro enemigo común.
Oiga, doctor, ha dicho el presidente Zelensky, yo soy el objetivo número uno de los rusos que han ingresado a la capital, mi familia, sí. El número dos. Dice usted, se encuentra totalmente localizado o localizable, porque es que no han específicamente atacado el lugar donde se encuentra el presidente ucranio.
Porque la capital tiene un sistema antiaérea bastante bueno. Los rusos fracasaron a lanzar los misiles a la capital y muchos misiles fueron interceptados. Que yo no puedo decir sobre otras ciudades en parte oriental y sur, que de verdad están destruidas por los misiles rusos. La capital está protegida. También el barrio donde se encuentra el presidente es situado en el centro de la ciudad y también tiene una defensa muy desarrollada. Según la información que tenemos en las noticias, el presidente tiene un sótano, un asilo en su oficina. Pues para él aquí es más seguro quedarse aquí para controlar la situación que a evacuarse. Y claro que los rusos quieren imponer un control efectivo sobre el gobierno del presidente. Pues la captura del presidente, el primer ministro, es su objetivo primero, porque después de esa captura el ejército y la población va a como ser desmoralizada.
Doctor, se habla de más de 500,000 ucranios que han huido principalmente a Polonia, pero también a Rumania. No sé qué tantos a Hungría y a Eslovaquia, estos cuatro países vecinos y miembros de la OTAN. Y por otro lado está Moldavia, que no pertenece a la OTAN, está Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Vladimir Putin, y no se sabe bien a bien cuál va a ser la posición que eventualmente puedan adoptar estos cuatro países, repito, muy importante, vecinos y miembros de la OTAN frente a esta ofensiva rusa, pues prácticamente a todo el territorio ucraniano.
De verdad, sí. La gente se evacúa a los países extranjeros. Y ahora mismo sentimos el apoyo de los países como Polonia, como Rumanía, porque nos envían armamentos, las cosas de humanitarias, la ayuda humanitaria a Ucrania. Pues lo que necesitamos aquí, que sí hay una coalición antirrusa en Europa que Ucrania organizó, que ahora mismo impone las sanciones contra Rusia y al mismo tiempo si Belarus es un aliado de Rusia y los tanques rusos y los misiles también están lanzando desde el territorio de Belarus. Y oiga, lo que necesitamos ahora es el armamento, es la ayuda humanitaria. Si los países de América Latina o de Europa están listos de forma oficial enviar los armamentos y ayuda humanitaria, nosotros sí lo necesitamos aquí en Ucrania.
Bueno, oiga, en cuanto al número de muertos, ¿cuáles son las cifras más recientes, doctor, tanto del lado de Ucrania como de Rusia?
Según la información que tengo por el lado civil, no es una cifra correcta, creo que es más, es casi 200 personas ya murieron los civiles en Ucrania. Pues, según la información de los perdidos militares, no tenemos la información porque es secreto, pero la defensa, como el Ministerio de Defensa, informa que los perdidos de Ucrania es 10 veces menores que los perdidos que sufre Rusia, porque el ejército ruso es desmoralizado, no tienen motivación a lucharse aquí, porque no entienden el objetivo, por qué están aquí. Los ucranianos no atacan a Rusia y no es una amenaza para Rusia, pues las tropas rusas, cuando fueran detenidos aquí, los soldados rusos no pueden decir qué están diciendo aquí. Muchos soldados casi no saben que están en Ucrania, porque solo obedecen la orden de sus oficiales. Pues las tropas rusas de verdad son muy desmoralizadas ahora mismo, y por eso Ucrania tiene esa oportunidad de avanzar en los últimos días.
Esto que usted menciona es una parte importantísima. Los ucranianos tienen pues esa actitud y esa parte psicológica y emotiva que es defender a su país de los rusos. Y como usted bien dice, las manifestaciones de miles de personas en Moscú y otras ciudades importantes como Berlín, pues han desvelado que los rusos pues están totalmente desmotivados sí, en esta acción militar contra Ucrania.
Sí, porque de verdad ellos entienden, la comunidad internacional está contra Rusia y también la gente civil rusa entiende que todo el mundo ahora mismo está junto con Ucrania a nuestro lado contra Rusia. Por eso, ¿cuál es el objetivo de Rusia aquí en Ucrania? ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué las tropas rusas han entrado a Ucrania? Las tropas rusas también entienden que son ocupantes, no son los liberadores como fueron durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora son ocupantes del país. Por eso no hay ninguna motivación a morir. ¿Por qué? ¿Por qué morir? La Rusia no tiene el deseo a ocupar e integrar ese territorio a su Estado. Solo necesitan un control efectivo sobre el gobierno ucraniano. Pues Ucrania no lo quiere, Ucrania resiste de forma muy fuerte. Y cuando entran a las ciudades pacíficas ucranianos, los rusos enfrentan una resistencia civil. Por eso les falta mucho la motivación, correcto.
¿De qué depende que Kiev, la capital que es un blanco pues primordial en esta guerra, pueda resistir? El presidente Zelensky se ha convertido en un héroe de guerra mientras se llevan a cabo pues estas pláticas entre representantes del señor Putin y del gobierno ucraniano en la frontera con Bielorrusia.
Sí, el presidente Zelensky, como he dicho, tiene el soporte social y la gente le cree, pues creo que la capital sí, por cierto, va a resistir y va a ser salvada. Eso no tengo ninguna duda que vamos a proteger a la capital. Y si la capital es protegida, vamos a recapturar el control sobre todo del territorio, porque la capital es un corazón del país. Pues creo que Ucrania...
Estamos con Oleksandr Sluchuk, Slivchuk, quien es analista político del Instituto Ucraniano para Relaciones Internacionales. Él se encuentra en la capital de Ucrania, en la ciudad de Kiev, que está siendo ya desde hace 3 días atacada por fuerzas rusas. Y mientras esto se intensifica, representantes de Rusia y Ucrania pues inician conversaciones y se llevan a cabo en la frontera con Bielorrusia, cerca de la zona de exclusión de Chernóbil, una decisión tomada tras la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Bueno, a manera de resumen, sabemos que tiene pues muchas participaciones en noticiarios alrededor del mundo. Doctor, dígame qué sigue desde su perspectiva para Ucrania, pero específicamente para la capital, que sería la clave para que los rusos pudieran declarar una victoria.
Como he dicho, que la capital, por cierto, va a ser protegida. Eso, Ucrania va a utilizar todas las herramientas que tenemos para proteger la capital. Eso también entienden los rusos y por eso Vladimir Putin declaró que pone sus misiles nucleares en una alarma. Eso es un paso de chantaje y de presión al gobierno ucraniano y también a la comunidad internacional para que también presione el gobierno ucraniano en esa cosa, porque nadie quiere un ataque nuclear. Creo que si los rusos de verdad pueden atacar a Ucrania con un misil nuclear, para que el Estado se rinde. Pero aquí no hay ninguna voluntad en Ucrania a rendirse. Por eso Rusia utiliza todas las herramientas que pueda, las herramientas militares y diplomáticas para hacer Ucrania rendirse. Ese es el único objetivo porque Putin declara que va a utilizar la arma nuclear porque no hay ninguna amenaza para Rusia. Nadie quiere atacar a Rusia y pues Rusia no necesita utilizar su arma para defenderse. Rusia necesita lanzar misil nuclear solo para atacar. Hay que entender eso para la comunidad internacional, que nosotros estamos hablando casi sobre una guerra grande en Europa. Y la causa de esa guerra grande es la política exterior de Rusia, que es lo más agresiva y bélica que tuvimos en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, las potencias occidentales acuerdan vetar a bancos rusos del sistema SWIFT y sí. Vladimir Putin se reúne con sus ministros de defensa y pone en alerta sus fuerzas nucleares como respuesta a estas sanciones de Occidente. Rápidamente, sabemos que ya se tiene que ir a otras entrevistas, doctor. Dígame, ¿hasta dónde podría llegar el lanzamiento de una ojiva nuclear y a qué parte de Ucrania?
Sí, los rusos tienen capacidad a lanzar los misiles, bueno, a todo el territorio ucraniano, pero creo que su objetivo más primero será a la capital, Kiev, para que el presidente, el gobierno se rinde. Pero también tienen capacidad a avanzar al territorio de la Unión Europea, al territorio de la OTAN. Pues es un chantaje no solo contra Ucrania, pero también contra la OTAN, porque por parte de SWIFT, esa fue decisión de la Unión Europea, del Occidente. Pues Ucrania no puede restablecer el control, como el acceso de SWIFT en Rusia, solo lo puede hacer el Occidente, los países occidentales. Pues si Rusia quiere regresar, como quiere cancelar las sanciones económicas, Rusia quiere utilizar sus armas nucleares para eso. Yo creo que Putin de verdad puede hacer esa locura porque no tiene ningún vía atrás. Los rusos de verdad cada día se elevan la apuesta a lo máximo. Pues porque nosotros tenemos aquí una guerra de gran escala ahora en Ucrania. Y esa guerra puede ampliarse en toda la región. Es un riesgo de primera parte por ahora.
¿Qué posibilidades de que el señor Putin pueda desatar pues una guerra nuclear que le hace tercera guerra mundial, que se antojaba hasta hace poco pues prácticamente imposible, y hasta dónde llegaría?
Vale, Putin también debe entender que el Occidente no lo va a permitir, que si ese lanzamiento si puede empezar, claro que el Occidente va a ayudar a Ucrania, apoyar a Ucrania, defender a Ucrania por parte militar, que por lo menos cerrar nuestro zona aérea, como interceptar tal misiles que van a ser lanzadas a Ucrania. Pues ahora mismo en Ucrania sí hay ese riesgo, pero aquí tenemos el apoyo del Occidente. Creo que el Occidente está listo para defender Ucrania desde un ataque nuclear, porque claro que eso puede provocar una guerra nuclear que ni la Rusia ni el Occidente quieren empezar.
¿Qué porcentaje qué porcentaje cree usted que quepa la posibilidad de desatar una guerra nuclear para cómo están las cosas, principalmente en la capital, en donde el ejército ucranio y el presidente Zelensky siguen resistiendo?
Creo que tenemos los porcentajes 50% que los rusos pueden utilizar. Claro que es un misil de menor potencial, pero sí pueden, porque no pueden lograr Ucrania por las tropas convencionales, con los misiles convencionales, y deben utilizar las herramientas más serias.
Bien. Entonces dice usted, si no utilizan las armas nucleares, muy probablemente no podrán tomar Ucrania el ejército ruso.
Sí, creo que sí, porque ahora mismo el ejército ucraniano todavía tiene la capacidad efectiva para organizar un contraataque. Ahora mismo nosotros recibimos las armas desde el occidente, y también no solo las armas, pero también los misiles antitanques, los misiles antiaéreas y también los aviones de caza de nuestros vecinos en el Europa Oriental. Pues Rusia entiende que Ucrania de verdad recibe un apoyo grande y que Rusia va a sufrir más pérdidas. Y ellos quieren terminar esa guerra ahora cuando pueden. Por eso quieren como utilizar esas herramientas más agresivas.
Finalmente, ¿cómo está entrando todo este armamento si están en guerra? ¿Cómo entra todo este armamento que envía Estados Unidos y aliados europeos a Ucrania?
Están entrando a través de las regiones occidentales de Ucrania. Están entrando por las carreteras, porque hay peligroso volar ahora mismo. De mayoría de los armamentos están entrando desde Polonia, porque Polonia es nuestro compañero amigo primero, porque la capital Kiev está situada en el centro del país, pues todavía hay posibilidad de enviar las armas aquí a las regiones centrales desde las regiones occidentales.
Doctor Oleksandr Slivchuk, del Instituto Ucraniano para Relaciones Internacionales, le aprecio muchísimo su tiempo. Este despacho desde el refugio en donde está usted, en la ciudad de Kiev, y reiterándole pues lo que todo el mundo dice y hace en este momento, la admiración por la valentía y la resistencia del pueblo ucranio y del presidente Zelensky. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.